comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
Bienvenidos amigos y amigas a otro programa de Pixel Sonoro, esta vez en un formato muy especial. Veréis, este año me gustaría lanzar una serie de episodios más cortos en forma de píldora para destacar algunos momentos de programas pasados que yo considere conveniente porque, oye, nunca hay tiempo para todo y no se sabe. O también precisamente para comentar algún suceso especial como el que tiene por objeto el programa que nos ocupa hoy. Y es que como sabréis todos y todas, o espero que sepáis si estáis escuchando este programa, esta semana, el pasado 5 de abril, se estrenó la película de Super Mario Bros. Que muchos llevábamos esperando con muchísimas ganas, y si estamos aquí es porque realmente a nivel musical tiene muchas cosas de las que hablar. Así que para ello, aquí a un servidor, Iván García, le acompaña nuestro colaborador de este año con la sección Covermanía. Él es Pablo Naop, director de la plataforma Freaking de México y de un podcast maravilloso llamado Mega Mixtape, especializado en versiones y covers de música de videojuegos. Bienvenido, Pablo, gracias por acompañarme, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Iván? Gracias a ti y gracias a todos los escuchas. Un placer estar nuevamente en Pixel Sonoro y para hablar de un tema de tanta relevancia, no solo para la industria de la música de videojuegos, sino para la industria de la cultura pop, las industrias creativas, etcétera.
Bueno, ¿y qué te pareció la película? Porque si estás aquí es porque la has visto ya.
Claro, por supuesto. Fíjate que no tenía planeado verla tan pronto, pero por azares del destino así fue. Tuve la oportunidad de irla a ver y la verdad es que salí fascinado. Prácticamente desde los primeros minutos de la película uno se da cuenta que están haciendo las cosas bien y justamente es por la música.
Sí, ahora vamos a pasar a comentar evidentemente todo el apartado musical. Tenemos como dos o tres secciones principales, ya os digo, va a ser un programa más cortito. Pero antes de nada, Pablo, ¿qué fue al margen de la música, qué es lo que más te gustó de la película? Así de manera simple y corta.
Claro, a mí lo que más me gusta de esta película es el universo de posibilidades que representa, el gran crecimiento que representa para la industria de videojuegos y sus adaptaciones a otros medios. Digo, no es la primera vez que hay una buena adaptación, pero esta sí que es una de las más exitosas.
Sí, desde luego, como comenta Pablo, pues bueno, también sabréis todos y todas que aparte de Super Mario, pues esta semana, vamos, estos últimos 15 días estamos de enhorabuena porque ha salido la película de Tetris, que también es bastante buena, tiene algunos momentos ahí de drama añadido de forma artificial, digámoslo de esa forma, pero bueno, yo creo que siempre es por el bien de la causa, y entre la serie de The Last of Us, la de Halo tampoco está mal. Sí, a algunos no les gusta mucho, pero tampoco está mal, como que estamos viendo una especie de repunte, ¿no? De lo que es la industria del videojuego en el cine, que es una asignatura que realmente siempre ha tenido pendiente. Así que vamos a hablar de la música aquí, que es algo muy interesante, como ha dicho Pablo, de lo más interesante que tiene la película. ¿Tú estás listo, Pablo?
Claro que sí, vamos.
Pues vamos a por ello.
No sé si sabes quién soy, pero estoy a punto de dominar el mundo.
¡Hola! ¡Bien!
Pero hay un problema. Hay un humano que lleva bigote, igual que tú.
¿Te crees que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío, además de una gorra con la inicial de su nombre? Porque para nada.
Bowser se acerca. Pero juntos vamos a detener a ese monstruo.
¿Cómo? ¡Miradnos! ¡Somos adorables!
Está controlado. No hay problema.
¡Vamos, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora!
¡Ah! ¡Quitádmelo! ¡Quitádmelo! ¡Quitádmelo!
Ahí fuera hay un universo enorme.
¡Hala!
Repleto de galaxias. Y todas cuentan con nosotros.
¡Mario!
Sin
presión.
Bueno, ahí teníamos ese tráiler de la versión en español de la película de Super Mario y ahora estamos escuchando, estás en Pixel Sonoro escuchando el tema Two Player Game. Banda sonora, Pablo, de Brian Tyler, que es una figura más que reconocida dentro del cine y de los videojuegos, digamos. Es un compositor que ha estado ligado a películas de Marvel como Thor, El Mundo Oscuro, Iron Man 3, Los Vengadores, La Era de Ultron, la saga Fast and Furious, y de videojuegos, por ejemplo, tiene la de Assassin's Creed 4, que es una de las pocas músicas de Assassin's Creed que a mí realmente me gusta, porque me gustan los juegos de Assassin's Creed, pero la banda sonora es una cosa que nunca me ha acompañado. Pero luego, ¿tú te das cuenta de la cantidad de compositores a mayores que se escuchan a lo largo de la banda sonora?
Sí. Pues es impresionante ahí todo lo que pudieron incorporar en esta banda sonora. Yo la verdad me declaro, no soy conocedor del trabajo de Tyler en lo más mínimo. Sí vi las películas, pero nunca he escuchado sus soundtracks por sí mismos como producto. No me marcaron ninguno de los anteriores mencionados en lo personal, pero aquí me parece que es un trabajo sumamente excepcional el saber conciliar los dos mundos, ¿no? Del cine y del videojuego.
Y ya no solo eso, quizá es que ha hecho un trabajo muy importante de ligar temas de videojuegos, porque bueno, tú ya ves que aunque está acreditado Koji Kondo en la portada de la banda sonora que se ha publicado esta semana, la banda sonora oficial que tenéis en plataformas, aunque sale Koji Kondo, realmente deberían salir David Wise, Maito Yokota, Yukio Kaneoka, Naoto Kubo, Grant Kirkhope, que luego lo comentaremos, ha habido polémica con eso. Y también, por ejemplo, Atsuko Asai. ¿A ti cómo te parece? O sea, hay un tema de Super Mario, que es el tema de la película, el tema principal, que no es de ningún juego de Super Mario y que es como el hilo conductor. ¿A ti qué te pareció ese trabajo ahí de Tyler?
A mí me pareció que se inventó un tema que está en algún punto entre el tema original de Mario Bros. Y el tema de Donkey Kong, compuesto por David Wise. Que no sé, a mí me remite a cualquiera de los dos, es como si fuera el hijo de ambos temas. Tú me lo sabrás explicar mejor como músico que eres, pero sobre todo en los temas dedicados a Mario, que tienen un medley de todos los juegos que ya vamos a estar mencionando, o los temas de la parte de Donkey Kong, de repente no alcanzas a distinguir dónde empieza este tema original compuesto para la película y dónde acaba el tema original compuesto por David Wise, ¿no? O sea, es realmente muy buen tema porque sí va con el resto de la música de la franquicia.
Ya te digo, llega un momento que llega a ser confuso. Yo cuando escuché es el tema principal, el que primero suena. Además es que ya tiene un ritmo, vamos a ver, la música de Super Mario, aunque os parezca inverosímil quizá a algunos, se fundamenta sobre todo, a diferencia, digamos que Koji Kondo es el mismo compositor que de Super Mario y de Legend of Zelda, pues la música de Super Mario se fundamenta mucho en jazz, swing y ritmos de Latinoamérica, muchísimo. Además, es algo que Koji Kondo ha reconocido en varias entrevistas. De hecho, si vais al tema original de Super Mario, veréis como en uno de los canales hay siempre un ritmo de habanera, pum, 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 pum. Y en este, pues en vez de eso, también tenemos un ritmo que se puede asimilar en cierta forma a esas latitudes, más o menos el pum, pa, pum, 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 pa, pum, pum, pum. No, es
exacto.
Como dice Pablo, es algo que parece que está ahí pensado y realmente la melodía es algo que no me he puesto a analizarla yo, pero como que encaja muy bien en lo que sería la propuesta de juegos como Super Mario Galaxy, algo que hace más referencia a, digamos, interdimensionalidad y esto, que también es algo de lo que habla la película y yo creo que está también en la música y de manera muy acertada. Por lo demás, Pablo, el trabajo de Tyler ha sido básicamente estar en contacto con Koji Kondo prácticamente todo el rato, según comentó Miyamoto, para que este, bueno, Koji Kondo, que está últimamente, que asesora en todos los juegos de la franquicia Mario y parece ser que en la película también. Entonces, si te parece, lo que vamos a hacer es hablar de intertextualidad, que es algo que te había mandado yo, porque me parece que esta película es una obra totalmente intertextual, en el sentido en el que contiene continuamente citas, referencias, alusiones a momentos de toda la saga de Super Mario y también de sagas asociadas y que se ve bien en ciertos momentos. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, Pablo, valga la redundancia. ¿Tú te acuerdas de la escena, de la primera escena en la que aparece Bowser con la nave espacial?
Por supuesto, es lo que te comentaba.
Sí, ahí escuchamos ya, es casi al comienzo de la película, no vamos a spoilear nada, esto se ve también en el tráiler, ¿no? Como lo que suena es la pieza que suena cuando subimos al barco en Super Mario 3, a todas las fases esas en las que subimos en barco, que a mí me deja maravillado este tipo de asociaciones, porque es que no solo es que a mí me remita a Super Mario 3, sino que como comentábamos en el episodio, uno de los primeros episodios de The Legend of Zelda Ocarina of Time, además Koji Kondo probablemente, más que probablemente, se basó en la composición Los planetas de Gustav Holst en Marte, el que trae la guerra, y ahí entonces tenemos un caso muy rico, ¿no? de cómo los signos musicales te remiten a un videojuego, a un pasado que ya conoces a través del discurso, y además te llevan a un medio totalmente diferente al del cine y al videojuego, ¿no? Es un caso claro de lo que llamamos hipermedialidad, que es como una mezcla entre el hipertexto y la multimedia, ¿no? A través de... es como un cruce entre diversos medios, que empieza en esas sonoridades que creó Holst, igual luego podríamos hablar del sinfonismo de John Williams, hasta que llega una película como esta, cosa que a mí me parece fascinante. Y yo no sé si tú me puedes comentar algo, Pablo, de una escena que musicalmente a mí me pareció increíble, que es ese momento en el que Mario empieza a explorar el reino champiñón, que ahí ya, pues, te dejo que comentes lo que tú quieras.
Sí, por supuesto. Ahí puedes empezar a ver las referencias, cómo están ligadas de una manera completa a la música. O sea, esta es una película intertextual porque te habla no de un personaje, no de una franquicia de videojuegos en términos generales, sino que no tiene miedo a meter las manos en el lodo y excavar hasta encontrar hasta la referencia más mínima, como puede ser, esto es un poquito antes de esa escena que mencionas, que es la parte de Luigi's Mansion. Para mí la película, en cuanto empieza el tema de Bowser, yo dije, lo hicieron bien, y en cuanto empieza a sonar esas unas cuantas notas del tema de Luigi's Mansion, dije, ya, esto está garantizado, lo hicieron bien. Y cuando estamos viendo el Mushroom Kingdom y suenan temas de Mario 2, de Mario 64, de todos y cada uno de los títulos de la franquicia, es que te das cuenta que esta película, aunque sí funciona para nuevas audiencias, por supuesto que tiene en mente todo ese bagaje que en diferentes generaciones hemos ido acumulando en el consumo de toda esta franquicia, ¿no? Y otros videojuegos tangenciales también.
Además, es que es tan rápida la sucesión que cuando yo la vi en la película te impresiona. O sea, realmente para los que no la hayan visto todavía, los que lo han visto evidentemente se sentirán identificados, pero para los que no la hayan visto todavía, esto que yo no lo considero spoiler, pero que estén preparados para, sobre todo si eres un gran conocedor de la saga o has jugado a bastantes juegos de la saga, a como una montaña rusa de asociaciones, porque llega un momento que no es que solo haga alusión a un tema y de repente, bueno, al minuto cambia a otro. No, es que es son segundos, ¿no? Parecen casi como si estuviese tomando en cuenta esa nueva, moderna faceta de escuchar 15, 30 segundos de música debido a las redes sociales, ¿no? Pero es como todo... Sí, es todo como en muy rápida sucesión. Y además, lo que a mí me parece más importante, Pablo, es que no sé si te fijaste... No está, yo creo que no está puesto al azar. La mayoría de las asociaciones, por ejemplo.
No, por supuesto.
Claro, cuando sale el castillo, la primera vez que se ve el castillo de Peach y suena la música del castillo de Super Mario 64, pero incluso en esas escenas en las que aparece la música en rápida sucesión, siempre hay un elemento que, aparte de la música, te remite a ese juego, ¿no? Que puede ser una tragaperras, que lo que parece una tragaperras que aparece, los bloques típicos de un juego, no sé cómo decirlo, son todo como muchos estímulos, ¿no?
Exacto, es que las referencias están ligadas de manera completamente homogénea, o sea, es una saturación de los sentidos porque si te pusiera nada más el castillo de Peach, pues tú no sabes ni de qué en qué juego se inspiraron, ni nada, la imagen del castillo de Peach. Pero cuando lo asocias con el tema de Super Mario 64, para cualquier persona que haya jugado los juegos, ya es una experiencia sensorial que va más allá, ¿no? Y prácticamente todas las referencias de la película tienen esta clase de asociación entre sonido e imagen, ya sea con efectos de sonido, con la música, con las frases de los personajes, los memes, que incluso ya es una película que es autoconsciente de su propia meta narrativa que se ha construido por los fans, donde ya estás hablando de que la princesa está en otro castillo, de que it's on like Donkey Kong, o sea, todas estas cosas que han trascendido en la cultura popular, ya, o sea, las referencias son un deleite, son un collage hecho y derecho, pero también son un bombardeo sensorial como ninguno otro, la verdad.
¿Tú dirías que has captado todas? Tú, como especialista y erudito que eres en el tema, que además os aseguro que Pablo es una máquina con esto, ¿tú dirías que pondrías la mano en el fuego por decir que las has captado todas?
Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque no he jugado Mario Odyssey y aunque...
Ah, pues a Mario Odyssey sale una muy corta, muy cortita, por lo menos que yo haya reconocido.
Yo reconocí detalles gráficos de Mario Odyssey, personajes, atuendos, pero de música no reconocí, porque no suena la titular Jump Up Superstar, entonces no sé exactamente cuáles hayan sido las referencias musicales a Odyssey, y creo que también se me pasaron a Galaxy. De Galaxy no detecté las referencias musicales, sí de efectos, sí de personajes, pero no musicales.
Pues espera, quédate, Pablo, que ahora vamos a hablar de otro tema que a mí me interesa bastante y espero que también se queden los oyentes. Continuamos rápidamente. Sigues, querido o querida oyente, en Pixel Sonoro. Estoy aquí con mi amigo Pablo Naop. Estamos comentando la película, la música de la película de Super Mario Bros. Flamante estreno, y tú estás escuchando el tema Press Start. Bueno, Pablo ha tocado un concepto, un tema antes que a mí me gustaría comentar aquí, y es que creo que ver películas como Super Mario Bros., que tienen una... se dirigen a un público, a un target tan claro, que yo lo tengo bien claro, yo siempre dije que esta película era para niños de 30 y tantos años, sí, desde luego da pie a hablar de una cuestión que es muy difícil, es un término muy difícil de definir, que es el de identidad, ¿no? Que toca temas y toca rasgos, o sea, introduce rasgos con los que nos podemos sentir identificados, y no solo por haber estado jugando siempre, ¿no? Sino que tenemos no solo el juego, no solo lo lúdico, sino que está lo extralúdico y también lo metanarrativo de lo que estaba hablando Pablo Naop antes. Y es, bueno, Pablo, tú lo mencionaste antes, ¿no? cómo se integran los efectos de sonido y también la música, el timbre de la onda cuadrada de los chips programables en algunos de los tracks, como este que estamos escuchando en Press Start, y que como que te llevan a un pasado ya bastante lejano, ¿no? Y seguramente te provocan cierta nostalgia de los primeros juegos de Super Mario. ¿Tú cómo lo sentiste esto?
No, pues yo sentí como un gran acierto a no tener miedo a incorporar estas referencias anacrónicas, digamos, que sí, las nuevas generaciones difícilmente van a escuchar un soundtrack en 8 bits, ¿no? De los videojuegos clásicos que a lo mejor a los niños de 30 y tantos sí nos tocó. Pero el Nintendo mismo ha mantenido estos efectos de sonido y estos temas en su versión austera, con onda cuadrada del NES, los ha mantenido vigentes en sus nuevos juegos. Ellos mismos, en diferentes fases del juego, recuerdo por ejemplo Super Mario RPG, donde hay una parte en que juegas como si fueras el Mario de 8 bits, y así en sucesivas entregas se ha mantenido, ¿no? Y que la película lo rescate también es no tener miedo a hacer adaptaciones que hacen referencia a una industria que por décadas fue el hermano incómodo de las bellas artes y de la cultura pop, y ahora ya se ha transformado en lo que está bajo los reflectores, ¿no? Eso para mí creo que es la manera acertada de comenzar a hacer películas o adaptaciones de videojuegos, sin estar avergonzados de su pasado, sin estar avergonzados de su medio y de las referencias que esto conlleva, ¿no?
Fíjate qué interesante que has comentado tú algo que a mí me ha llegado al corazón ahora mismo, porque estoy leyendo últimamente muchísimo, en plan académico quiero decir, en plan rollo, sobre anacronismos, y me resulta curioso precisamente eso que dices, que en esta película aparecen muchísimos efectos de sonido, algunos efectos de sonido del primer Super Mario, que quizás son los más los más populares, ¿no? Los que más se han dispersado. Hay algunos famosísimos, el de alcanzar la bandera, el de meterse en el tubo, el de lanzar bolas de fuego. Pero sin embargo, también, como has dicho tú, es sin embargo algo, también es una cita, en cierto modo, del primer juego, porque realmente no es ni siquiera intertextual, no es una alusión, no, es una cita directa, esos efectos uh-huh. están ahí, ¿no? Y teniendo en cuenta que ya ha sido un vehículo muy, muy utilizado para que nosotros volvamos constantemente a ese videojuego, ¿no? Al final es lo que persiguen, yo creo que saben muy bien a quién se dirigen. Yo, fíjate, Pablo, que no tengo tan claro que sea un recurso anacrónico, creo que es algo que siempre ha estado ahí, realmente, que nunca ha acabado de irse, ¿no? Que está en todos los juegos.
Más bien, nunca se ha ido, en todos los juegos vuelve a salir el sonido de la bandera, el sonido de meterse al tubo, de etcétera. O sea, esos salen en todos los juegos, ¿no?
Totalmente, y además algunos que no hemos hablado cuando se habla de intertextualidad, pero también hay algunos giros de la música que recuerdan algunas composiciones, pero de forma muy velada, ¿no? Que ahí ya estaríamos hablando de alusiones y todo eso. Pero el caso es que a mí, cuando escucho todo esto, cuando he ido al cine, me ha invadido también una especie de emoción identitaria, porque yo me siento muy identificado con eso a niveles un poquito incluso básicos, ¿no? Lo que decías tú, es estar toda la vida que hemos sido fans de un medio quizá denostado, ¿no? A nivel social, y de repente estamos viendo cómo ahora se está volviendo hiperpopular, es el estreno con más que más ha recaudado de animación de toda la historia, creo, y además lo hace tocando el corazón de los jugadores. Entonces a mí es algo que también me emociona profundamente, y desde la música, creo que ahora aquí estamos comentando un poco la importancia que tiene. Pero además, Pablo, fíjate, hay una cosa que yo siempre he destacado y que también me parece que pertenece al ámbito musical, aparte de todo esto de lo que estamos hablando, que es, ¿a ti qué te parece el giro que le han dado a Bowser, que realmente era un personaje que más allá de conquistar planetas o raptar princesas, no tenía una personalidad muy, muy definida? ¿Pero qué te parece a ti el giro que le han dado con Jack Black?
Pues es un tema que da para mucho también. Yo creo que depende un poco de qué videojuegos de Mario hayas jugado. Seguramente los que hayan jugado, por ejemplo, el ya mencionado Super Mario RPG, Paper Mario, Mario y Luigi Superstar Saga, todas esas series de RPGs te van a decir que estás en un error. Porque Bowser sí ha tenido un lado más inocente, un lado más bueno, por ponerlo entre comillas, en varias iteraciones. Así como los que te podrán decir que la Princesa Peach ha tenido esta clase de empoderamiento en algunos de los juegos. Sí, hay muchas versiones de los personajes de las que podríamos hablar y comparar. Sin embargo, si nos apegamos a la saga, digo, al mainstream de los juegos de Mario, a los de la saga principal, que ahí también hay subdivisiones como los New Super Mario o como 3D World, 3D Land, etc. Sí, sin duda hay una incompatibilidad de los personajes que nos presentaron en pantalla con los personajes que vamos a ver en el juego. Desde la trama hasta sus emociones, sus actitudes, etc. Y yo creo que más bien, evidentemente estamos hablando de una adaptación. Los cambios no necesariamente significa que ya son el nuevo canon, que en los juegos vamos a ver a una Princesa Peach enseñándole a Mario, o que vamos a ver a un Bowser rotundamente enamorado. No significa que en los juegos vamos a ver eso. Ahí está esa incompatibilidad. Pero yo creo que dieron al clavo con los actores, con los personajes que construyeron, el hecho de que Mario tenga una familia, de que no sea él un señor que no sabemos cuál es su pasado ni situación en la vida real.
Totalmente.
Y le pongan una situación familiar, pues esto hace que más audiencias puedan acercarse a este contenido.
Totalmente. Y yo te preguntaba de todas formas, fíjate, has mencionado juegos que yo no he jugado, con eso lo veis todo. O sea, yo he jugado a todos los de la saga principal y a alguno de las accesorias. De los spin-offs, etcétera, etcétera. Pero a eso es justo que has mencionado tú. Yo no he jugado nunca, entonces a lo mejor quizá me he perdido ese trasfondo. Pero aún así, yo te preguntaba, porque yo veo claramente, cuando hablamos de identidad, cuando hablo de identidad, veo claramente que Bowser tiene una identidad y todo el resto de personajes tienen otra. Y que se canaliza a través de la música. Mm. Que aquí está muy clara. Y por eso está, claro, Jack Black.
Exacto, lo aprovecharon al máximo.
Tú que eres un metalero, entrevista, que te gusta el hard rock, ¿no? ¿No ves que hay una especie de... pones al hard rock, además al hard rock glam, porque Jack Black,
claro,
esa canción, que si no la habéis escuchado todavía, no la voy a poner, no la vamos a poner en el programa, porque creo que es una de las mejores partes de la película. Seguro que todos, aunque no la hayáis visto, ya habéis oído hablar de ella, pero bueno, digamos que hay un momento desternillante, sorprendente, y que evoca un poco, ¿no?, al glam rock también de los 80, a ese tipo de baladas rock y que bueno, realmente pone... Yo también me sentí identificado con esa parte, no sé si a ti te pasó también. Yo me sentí identificado con Bowser. Yo decía, yo también quiero raptar a la princesa.
Sí, por supuesto. Es que le dieron al clavo. O sea, y viendo un poco del proceso detrás de la película, es importante mencionar que hubo cierto grado de improvisación, hubo cierto grado de aprovechamiento de los recursos que tenían a su disposición. Tanto puede ser el caso de Seth Rogen con Donkey Kong como Jack Black con Bowser, que hubo cosas que se añadieron sobre la marcha, ¿sabes? Si uno ve las entrevistas con ellos, parte de su aportación en el caso de Bowser fue justamente que le dijeran a Jack Black, oye, ¿y si cantas? Después de que ya él tenía su guión, él ya había incluso grabado líneas, el proceso ya estaba. Le dijeron, oye, ¿y si cantas una canción? Y Jack Black dijo, ok, pero lo voy a hacer a mi manera. Sí, y hizo, claro, unas pruebas, lo mandó, se lo aprobaron, y este es el resultado, ¿no? Que fue que esta clase de cosas es lo que le añaden un poco más de autenticidad, de corazón, y que independientemente de haber tenido a Nintendo ahí revisando cada detalle de la película para ver qué cosas sí se podían hacer y qué no se podían hacer, le dieron cierta libertad creativa a los involucrados, y eso le aporta su propia identidad a la película.
Yo es que escucho a Jack Black y no puedo olvidarme de Tenacious D, de Escuela de Rock, en fin, además esa voz tan característica, In the End of Time, que tiene, es que yo me muero además, me parece uno de los momentos más brillantes de la película.
Y espérate que gane el Oscar.
Ojalá,
o,
Dios,
a ver.
Ojalá Dios, si gana el Oscar me tatúo la letra.
Ya lo oyeron aquí, escuchas de Pixel Sonoro, prepárense para ver la foto de ese tatuaje.
¿Qué? Te lo juro que me lo tatúo por todo lo que ha significado la saga para mí, y entonces sí que iba a ser algo identitario realmente. Bueno, Pablo, con esto nos vamos ya al último tema que vamos a tratar en este programa cortito de hoy de Pixel Sonoro.
Ignora sus desvaríos. Es una monada, pero está...
Tiene que haber una forma de escapar.
No hay escapatoria. La única esperanza es el dulce alivio de la muerte.
Pues vaya con el destellito.
Estamos escuchando en Pixel Sonoro el tema Driving Me Bananas, que igual no os remite a Super Mario, y si no remite a nada en absoluto es porque no habéis jugado al juego de que se trata. Y el caso es que en esta película de Super Mario hay cierta riqueza, hay bastante riqueza, porque no solo se hace alusión a música de juegos anteriores de Super Mario, sino que también tenemos otros elementos añadidos de otras sagas y de una en concreto, que es Donkey Kong, como también se pudo apreciar en el tráiler. Y además, estos añadidos fantásticos que hacen referencia a temas míticos de la saga, aquí tendríamos que tener acreditados a David Wise y a Yukio Kaneoka, por lo menos por el tema original de Donkey Kong, y también por ese swing de la jungla y el tema principal de Donkey Kong Country. Pero ha habido una cierta polémica, ¿verdad, Pablo?, con Grant Kirkhope, que fue compositor en Donkey Kong 64, y te dejo a ti que la cuentes también y que me cuentes estas impresiones también que te ofrecen, que te sugieren estos temas que aparecen en cierto momento de la película.
Sí, por supuesto. Yo creo que aquí es el momento de hablar de que no todos son rosas en esta película. Hay algunas cuestiones que sí pueden llegar a ser criticables. No entremos en detalles sobre trama, etcétera, sino más bien estructura o lo que sea, sino más bien hablar aquí de ciertas omisiones que pueden ser entendibles, pero creo que más bien sí deberían de ser inexcusables ya a estas alturas, donde sí, efectivamente, como bien mencionas, tenemos el trabajo de numerosos compositores, no nada más Koji Kondo, y aunque Koji Kondo sí estuvo directamente involucrado, a los demás compositores yo creo que sí se les debe por lo menos un pie de página en esos créditos. Y es ahí donde justamente Grant Kirkhope, que si ustedes no lo saben y ahí sí tú debes de saber más porque yo ese juego no lo he jugado, participó recientemente en el soundtrack de Mario vs. Rabbids junto con otros compositores de alto calibre. Pero Grant Kirkhope sigue involucrado, digamos, con el producto de Nintendo, ¿no? En este caso, Mario. Y en el pasado, como parte de la compañía Rare, él compuso temas para Donkey Kong 64. Y cuando fue, de hecho, desde antes de que saliera la película, se hizo promoción al hecho de que en la película sonaba el tan famoso y memificado DK Rap, que todos bien conocen, hayan o no hayan jugado el juego de Donkey Kong 64, seguramente han visto homenajes, referencias, o simplemente lo han escuchado de lo over the top, de lo realmente ridículo que es el DK Rap. Obviamente esa era la intención, no se supone que sea un rap en serio, es una sátira, y Grant Kirkhope lo compuso, y antes de que se estrenara la película, se hizo un video promocional con Seth Rogen, la voz de Donkey Kong, dando sus opiniones sobre el DK Rap, diciendo que era el peor rap de toda la historia, pero que él pidió que se incluyera en la película, prácticamente, ¿no? Como una de estas cuestiones que les dan libertad creativa, es probable que se haya incluido de último minuto en la película y que no hayan logrado, por cualquier razón, acreditar a las personas que debían acreditar para este DK Rap. Pero Grant Kirkhope acudió al cine con todas las expectativas de ver su nombre en la pantalla y no fue así, por lo que tuiteó por ahí el hecho de no haber sido acreditado, y esto obviamente se sacó de proporción y todos los medios empezaron a replicar la nota. Sin embargo, es importante también mencionar que ninguno de los otros compositores tampoco está acreditado, aunque el DK Rap suena íntegro. También suenan los temas compuestos por Kaneoka, por David Wise, por etcétera.
Y son parte integral de esa fase de la película. O sea, quiero decir, no es que sean. Porque, a ver, te puedes poner un poco quisquilloso con los temas a lo mejor de Super Mario Galaxy, de Odyssey, pero realmente son destellos más de música, son sobre todo Mario Galaxy, yo diría, bueno, y Odyssey también. Pero en este caso yo creo que los temas de David Wise, de Kaneoka y de Kirkhope son estructurales y también llevan una buena carga de metanarrativa por lo que involucra a los personajes que aparecen en la película. O sea, se entiende bastante mejor cuando tú comprendes lo que no se muestra y a veces casi ni se oye, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sí que esta polémica, yo creo, no sé qué opinas tú, que la deberían zanjar una vez salga la película. Evidentemente ahora no se puede cambiar, pero cuando salga la película ya para en formato físico, en Blu-ray o para alquilar o lo que sea, que a lo mejor sí que estaría bien que reconociesen todo ese trabajo que está ahí, no solo el de Koji Kondo, ¿no?
Deberían, y sobre todo también en el soundtrack, que ahí estamos hablando del producto musical como tal, no nada más sí, la película pues difícilmente la pueden cambiar, pero ahorita que el soundtrack todavía ni siquiera lanza en físico, pues es una oportunidad que sí deberían corregir. Y hablando de cosas que deberían de corregir, en el mismo soundtrack vienen temas que no se ocuparon en la película, porque en su lugar decidieron utilizar temas de los 80s muy famosos como Take On Me, que en realidad esto seguramente a mí me suena a algo de Illumination, ¿no? Las películas de Illumination, las películas para niños, las películas animadas, normalmente suelen tener esta clase de referencias a música de los 80s para que también los papás que acuden a ver las películas con sus hijos pues se sientan identificados de cierta manera y se diviertan, ¿no? Tenemos Battle Without Honor of Humanity, que también suena, por ejemplo, en Kill Bill. Tenemos, ¿qué otra tenemos por ahí? No Sleep Till Brooklyn, de Beastie Boys. O sea, es un mar de referencias, AC/DC, de no sé qué más hay. Pero el caso es que, incluso saliendo de la película, yo tuve un amigo que le dijo, oye, la música, un acierto total, excelente. Y me dice, no, estuvo horrible. Le digo, ¿cómo que estuvo horrible? ¿Por qué? Dice, es que yo ya sabía que iban a poner todas esas que pusieron, porque las ponen en todas las películas para niños, las ponen en todas las películas de animación.
Que igual han adquirido, sí, ya son referencias. Igual han adquirido la licencia y la tienen que aprovechar o algo así, ¿sabes? Que también
sí,
esas cosas pasan.
Son referencias también ya muy gastadas, que por ejemplo en el caso de Take On Me, que sucede en una parte de la película donde justamente pudo mejor haber sonado el tema que pusiste de Driving Me Bananas, que tiene todas estas referencias a la música de Wise, suena Take On Me y pues ya nada más se queda como un momento gracioso de cualquier película para niños, ¿no? Y bueno, no nos podemos poner tan quisquillosos. La verdad es que a mí, con el resto de referencias y de temas incluidos, se me olvidó por completo que había escuchado estos temas de los 80s en la película, ¿eh? Cuando salí del
sí,
cine,
sí, a mí
era lo último en lo que yo me ponía a pensar.
A mí me pasó al escuchar el análisis de, creo que un análisis corto del compañero de aquí de Nintendatos, que además creo que es de Valladolid, justo de donde soy yo, que lo mencionó, ¿no? Que a él no le había gustado el detalle y yo como no me acordaba muy bien, pero sé, luego me regresó a la película y sé que cuando lo oí, Pablo, yo no he sido tan quisquilloso en ese sentido, y a lo mejor yo es porque soy un enamorado del pop y rock de los 80, y como dice mi novia, tengo gusto de papá americano y visto como papá americano. Yo he visto un poco como el de Cobra Kai, ¿sabes? Pues así.
Ya, no, pues Tú encantado, me imagino.
Sí, bueno, a ver, quiero decir, la película ya estaba plagada de referencias. No me hacía falta que hubiese unos cuantos...
Más, claro. ¿Sabes a mí qué sí me hizo falta? Cuando Donkey Kong y Mario se sumergen en el agua, yo dije, aquí tiene que sonar a
Aquaticambias. Ah, sí, yo también lo
o
pensé.
O tiene que sonar ya de perdida Dire Dogs, ¿no?
Sí, algo.
Pero Aquatic, no, eso faltó.
Aquaticambias, nada. Unos segunditos hubiese estado muy bien, pero no nos lo concedieron. Bueno, Pablo, ya llevamos un ratico hablando. ¿Qué te parece si ya cerramos un poco con una pregunta que te quiero hacer para cerrar el programa? Pues adelante. Bueno, en definitiva, una de las principales conclusiones, querido o querida oyente, como habréis podido comprobar, es que tanto a mí como a Pablo nos ha gustado bastante la película y a mí me consta, a todos nos consta, que a los jugadores en general nos ha gustado, vamos, a muchos de los espectadores, entiendo que son jugadores, también nos ha gustado muchísimo. Tiene esta película en Film Affinity, por ejemplo, una media de 7, que no es nada fácil, y sin embargo... curiosamente, en la prensa tiene una nota bastante más baja, algo que yo me temía cuando leí los primeros análisis y digo, pero de verdad, si cuando la estaban analizando en prensa especializada todos decían que era increíble, ¿no? Yo creo que hemos dado algunas de las claves de por qué ha sucedido esto, pero ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué unos la puntúan tan alto y otros la puntúan tan bajo?
Al final del día nos encontramos en un momento extraño. Tú mismo lo dijiste, no fuera del aire, sino unos días antes que estábamos hablando al respecto. Dijiste, esta película no hubiera tenido el mismo éxito hace 10 años, ¿no? Es un momento extraño donde las condiciones necesarias para que esta película tenga éxito y la curaduría que aplicó Nintendo sobre ella dieron resultados. Sin embargo, pues todavía hay una reticencia. Todavía existe esta discriminación a pensar que los videojuegos son una forma inferior de arte, las industrias creativas. Pero yo creo que no es una cuestión de defender lo indefendible. La película no tiene una trama que les vaya a cambiar la vida. No tiene una estructura excelente, tiene de hecho muchas cosas sin sentido. Yo siempre me pregunté por qué estaba casualmente Toad ahí cuando llegó Mario y listo para ir a la aventura.
Sí, sí, bueno.
Entre otras cosas. Pero en realidad es una película para el disfrute. Seamos honestos, ¿quién juega Super Mario Bros. Por la trama? ¿Quién juega a Super Mario Bros. Por las complejidades filosóficas de los personajes, ¿no?
Totalmente, pero
nadie.
Mira, yo te voy a ir un poco más ahí. Yo creo que la película, yo cuando a mí me preguntan y me dicen, oye, ¿y a ti qué te pareció? Y digo, si me preguntas objetivamente por cómo es la película, es una película normal. Pero claro, hemos estado hablando aquí de intertextualidad, de hipermedialidad, hipertextualidad por consiguiente. Tú has hablado de metanarrativa, que es algo con lo que juega muchísimo esa película, con hacer referencia a cosas que no aparecen realmente dentro de la pantalla, que se encuentran en un nivel meta, ¿no? Es algo, un significado que trasciende y que entendemos los que más o menos llevamos en contacto con la franquicia, aunque no hayas estado siempre, aunque te hayas perdido algún juego. Pero si has estado en contacto con la franquicia, si eres jugador, yo diría que si eres jugador aproximadamente de una edad entre 25 y 30 y tantos o 40 y pocos años, tienes algo por delante que no tiene ningún analista que no haya jugado a la saga. Y es que no la comprende. Es así.
Claro.
No la entiende.
Para todos ellos nada significan las referencias, nada significan los guiños. Ellos esperaban ver una película... pues como cualquier otra, quizás para niños que sí se puede analizar con los mismos ojos, y seguramente le gustó a los niños, pero es importante ver para quién era esta película y ver que ya somos la mayoría. O sea, a estas alturas del partido, los jugadores somos muchos.
Somos una gran masa, sí. Y además yo creo que en todo esto que comentas, la película tiene todos los ingredientes para gustar a todo el mundo, de eso se han cuadrado, quizá por eso también estén ahí, como comentábamos, los fragmentos de banda sonora licenciada. Pero además la música en todo esto, que por eso estamos también haciendo este programa, lógicamente juega un papel crucial, porque complementa muchísimo y a veces da mucha más información de lo que creemos, de lo que está sucediendo durante la escena, y evidentemente lo puede disfrutar todo, porque si escucháis el trabajo de Brian Tyler, lo ha ligado todo de tal forma que parece una banda sonora estándar de cualquier película de animación o de aventuras o de ciencia ficción. Incluso tiene esas partes, ¿no?, de que suena un poquito más espacial, porque hablamos de también de interdimensionalidad y todo esto que tiene la saga de Mario, pero lo tienes que entender, y son signos a veces que son demasiado sutiles, y alguien que lleva toda la vida ahí, enseguida, pues como decían los compañeros de Modo 7, ¿no?, estamos señalando a la pantalla todo el rato, esa la entendí, o, claro, o no me suena, ¿no?, que es algo, claro, que no tienen.
Pues sí. Es un poco por lo que tú y yo hacemos esto, creo, sí, yo.
Porque por el dinero no. Sí.
La música de videojuegos tiene la facultad de transportarnos a un estado mental muy específico. Así sea estrés, así sea relajación, así sea emoción, felicidad. O sea, la música de videojuegos, más que otro tipo de música, porque nos tiene este aspecto interactivo, significa un poco más para el escucha, ¿no? No solamente es el ser espectador. Se vuelve una experiencia propia. Y al escuchar estos homenajes, estas referencias, así como también diría yo, escuchar arreglos y escuchar covers de música de videojuegos, es exactamente lo mismo. O sea, te transporta a ese estado mental. Y por eso es que hacemos estos programas. Sí. Porque realmente la música de videojuegos, me decía, por ejemplo, Makoto, mi pareja, espérate que dentro de poco ya no vas a ser uno de los dos únicos programas de música de videojuegos en México.
No vas a ser un friki, el único friki que queda.
No.
Que sí, al final lo que yo entiendo que dice Pablo también es que de lo lúdico nos vamos a lo extralúdico. Todos llevamos la banda sonora del videojuego, incluso fuera de su entorno. De hecho, es cuando más bonita a mí me parece que es, también fuera de su entorno, cuando es capaz de transmitirnos toda esta cantidad de referencias que transmite en cuestión de milisegundos, realmente, de segundos, sí. Estamos hablando, esa es la magia. Y de lo extralúdico, también volvemos a lo lúdico y a los recuerdos sobre lo lúdico, en definitiva. Así que, Pablo, te voy a dar las gracias por haberme acompañado hoy aquí en este programa, señalando todos estos factores y además demostrando el gran amor que demuestras por la música de videojuegos. Espero que la audiencia lo sepa apreciar. Muchísimas gracias por haberme acompañado aquí, Pablo.
Muchas gracias a ti, Iván. A mí me encanta hablar de esto y gracias a todos los que se toman el tiempo de escucharnos.
Y a todos los demás, ya sé que esta semana tendría que haber lanzado un programa, digamos, canónico de Pixel Sonoro. Volveremos cuando yo esté un poco más despejado, que no será tarde, no voy a tardar muchísimo, yo voy haciendo mis cosas, y me gustaría que aprovechaseis el contenido amable y lleno de risitas y de todo que estamos dando aquí, porque el siguiente programa no va a estar nada fácil de escuchar. Nos vemos en unos días. Muchísimas gracias a todos.